tardes a toda la audiencia de Radio Marca.
Bueno, José María, noche excepcional. Es verdad que, lo decía yo ayer, ¿no? A ver cómo cuidamos al Athletic Club de Bilbao, porque se ha recibido tanto al Real Madrid y son tantas las instituciones y políticos que han estado ahí y han estado recibiéndolo estos días, porque han tenido que entrenar aquí varios días más por el tema de la el temporal de Filomena, todo lo que ha acaecido. Es verdad que la repercusión de cualquier tuit de Sergio Ramos, de Marcelo, de quien sea, son millones de personas, y hombre, se cuida la marca de Málaga y ayuda al estadio de atletismo y a la marca Málaga que está aquí el Real Madrid. Pero decía yo ayer, a ver cómo cuidamos desde ayer al Athletic Club de Bilbao cuando llegue, porque va a parecer que de alguna manera todo el mundo está volcado con uno y no con el otro, y Málaga como acogedora ha invitado a ambos y a la propia Federación Española y la Junta de Andalucía en su Consejería de Deportes, como es natural, para que acogiendo una de las semifinales tanto el Madrid como el Athletic Club de Bilbao se encontraran como en casa. Pero esta noche ya hay rivalidad directa, esta noche pase lo que pase, uno de los dos irá contento o más contento de Málaga que el otro, ¿no?
Bueno, eso es inevitable, ¿no? La competición deportiva obviamente pues es así, ¿no? Pero lo cierto es que estamos encantados de tener la oportunidad de que estos grandes equipos y sus aficiones por añadidura conozcan la experiencia de Andalucía, ¿no? Y sobre todo pues vean cómo les vamos a recibir con los brazos abiertos a todos ellos. Particularmente en este caso que comentas, ayer tuvimos la oportunidad de estar en Córdoba con la directiva y el presidente del Athletic Club de Bilbao. Como todos sabemos, es un club especialmente querido en Andalucía y respetado, ¿no? Al igual que los otros clubes que participan en esta competición, ¿no? En la masculina, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad, junto al Athletic Club, y en la femenina, que no hay que olvidarlo, en Almería, con el Logroño, Levante, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, ¿no? En definitiva, esto es un gran escaparate para Andalucía. Esta competición se da en 183 países. Las audiencias que este evento genera son cientos de millones de personas. Y especialmente en tiempos tan complejos para todo el mundo, dar la sensación de que Andalucía sigue viva, pensamos que es muy importante. Y lógicamente, como malagueño en este caso, con especial orgullo, que se dispute en nuestra querida Rosaleda, precisamente los albores de su 80 cumpleaños, ¿no? Así que muy satisfecho, ¿no? Ojalá que pronto podamos completar y enriquecer esa experiencia con la asistencia de aficionados, ¿no? Pero la realidad es que hoy día nuestro estadio es un estadio mundial, ¿no? Y la entrada de cualquier aficionado en cualquier rincón del mundo es su teléfono móvil, con lo cual igualmente es un evento extraordinariamente positivo para Andalucía.
Una pena, como bien decía, aunque se tiene esa repercusión internacional en todo el mundo, a través de las televisiones, de los móviles, yo lo digo mucho, ¿no? Las aplicaciones móviles para radio son el presente, no ya el futuro. La frecuencia modulada como soporte empieza a ser pasado, las webs, tanto de pago como no, periodísticas, pasa exactamente igual. Y bueno, el mundo ha avanzado a esa tecnología, llega el 5G con todo lo que ellos desarrollen en un futuro, y es obvio, no cabe ninguna duda, que otros soportes que les tenemos cariño, porque son muchos años y porque han sido los soportes de nuestra vida, pues van yendo hacia un segundo lugar, a otra terminología del día a día, y bueno, al final, pues no hay más remedio. Pero sí es verdad que da pena, ¿no?, que tengamos un evento así, que quizás por eso se puede tener, ¿no?, porque si no se habría hecho en Arabia Saudí y se acabó, ¿no?, pero un evento así y que no haya habido manera de tener público ni en Los Cármenes, ni mañana, bueno, ni hoy en la Rosaleda, ni en la próxima final del sábado, cuando es verdad que hemos visto partidos de Copa del Rey en segunda B con público y con 8, 10 o 15 mil personas en las gradas, ¿no?
Bueno, indudablemente todos los aficionados al deporte lo que queremos es ver esas gradas pobladas por aficionados, ¿no? Pero también es cierto que no es nada fácil la labor de los profesionales sanitarios, ¿no? Y obviamente para ellos tampoco es plato de buen gusto tener que limitar, ¿no?, esas asistencias. No obstante, y sin perjuicio de ello, yo creo que también hay que apreciar, digamos, las cosas en su foto más amplia, ¿no? Y aunque, insisto, aunque no haya esos aficionados en la grada, millones, cientos de millones de aficionados en este caso podrán disfrutar de estos eventos desde su casa, ¿no? Para nosotros lo que es muy importante es seguir lanzando un mensaje de resiliencia a todo el mundo del deporte y a través del deporte a toda la sociedad, ¿no? De seguir vivo, seguir adelante hasta donde nos permita las medidas sanitarias, pero no entregarnos, no entregar la cuchara, no meternos debajo de la mesa, sino que sigan ocurriendo cosas, sigan viniendo a Andalucía eventos que generan prosperidad y valor. Y esa es nuestra política, nuestra estrategia en ese sentido, ¿no? El seguir avanzando, seguir trayendo cosas que, por ejemplo, en este caso, mira, por darte un dato práctico, este evento para Andalucía, la Supercopa, supone más de 800 pernoctaciones en hoteles, ¿no? Probablemente con las pernoctaciones adicionales del Real Madrid de lo que es pasado, pues más de eso, ¿no? Pues eso es valor, eso son ingresos para directos, para nuestra economía, y es un buen ejemplo de cómo el deporte puede servir a esta sociedad para mejorar su situación.
Bueno, y la marca Andalucía, a nivel deportivo y cualquier otra índole, también se mantiene en el escaparate, que es importantísimo. Ya lo hizo también Benavís con la Copa Invitacional de Golf, lo han hecho desde Turismo Costa del Sol durante todo este tiempo, también desde Turismo Andaluz se intenta. Es verdad que hay que hacer lo imposible, que no es fácil, que tiene pinta, si esto no cambia, que incluso el verano que viene, como esto sigue así, parece peor que el verano anterior, con lo cual, bueno, yo no sé cómo aguantaremos, esperemos que aguantaremos todos de la mejor manera posible, aunque cada vez más difícil, y yo no sé, porque tú eres más independiente que político, lo has sido siempre, ¿no? Si crees que estás, si es tan difícil, que nos puede parecer a todos que la clase política no está a la altura, o sí, o que realmente lo están, pero como las soluciones no pueden llegar de hoy para mañana, o de hoy para ayer, que diría el otro, parece todo muy lejano, como ya ha caído mucha gente en el camino, no solo por salud, que es lo más grave, y por enfermedad, sino también en negocios, empresas, trabajadores y trabajadoras, etcétera. Si por eso quizás tengamos toda una perspectiva más de la foto actual y no de la foto a largo plazo o de pasado, pero bueno, a veces da la sensación de que la clase política va por un lado y las situaciones reales de la vida social y cotidiana que estamos sufriendo van por otro, ¿no?
Bueno, yo creo que una situación como esta pandemia es absolutamente inédita, son situaciones que se producen centenariamente, ¿no? Evidentemente, de alguna forma pone al límite a la sociedad, ¿no? Y al final inevitablemente provoca cambios de mentalidad, cambios de sistema. Entonces yo creo que la dificultad de la situación no la discute nadie, nadie la puede cuestionar, pero también es evidente, ¿no?, que la velocidad a la que este mundo evoluciona, el mundo de las tecnologías de la información que tú bien mencionaba, requiere especialización, ¿no? Si me permites esa modesta aportación, ¿no? Especialización, es decir, cada vez es más importante la preparación técnica, la comprensión de la velocidad a la que va este mundo para aportar las soluciones que la situación necesita, ¿no? No solo a nivel normativo, sino a muchos niveles, ¿no? O sea, antes, cuando hablabas de tecnologías de la información, yo recordaba, mira, solamente en el Oriente Medio y Norte de África, el 50% de la población tiene menos de 25 años. Eso nos indica, por ejemplo, que la forma en la que se consume la información son los terminales móviles, las tabletas, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Pues que a la hora de impulsar medidas, a la hora de informar a los ciudadanos de las diferentes cuestiones, eso es esencial, ¿no? Y situaciones como esta inevitablemente fuerzan esos cambios de mentalidad, ¿no? Que a lo mejor en condiciones normales no serían tan rápidos, ¿no? A partir de ahí, yo creo que este es un país que tiene un ADN luchador por la pobreza y la gran fuerza de su ciudadanía, ¿no? Así que, nada, un mensaje de ánimo y de resiliencia, ¿no? De seguir remando y de salir adelante, que estoy convencido que no nos queda mucho.
Y eventos como la Supercopa de España, evidentemente, ayudan muy mucho. Y bueno, es incalculable, puede gustar más o menos, el hecho que esté aquí el Real Madrid, con todo lo que eso repercute. Y el Atlético de Bilbao, con todo lo que repercute también en el País Vasco y otras muchas zonas de España, Andalucía, donde tiene muchas peñas y donde, ese dogma de fe del conjunto vasco, que es, no hay publicidad en las camisetas, básicamente nunca. Fichamos solamente personas que sean del País Vasco, País Vasco francés, o que tengan unas raíces muy vascas y tal, que le limitan fichajes, pero esa cultura del esfuerzo a nivel de cantera del Atlético de Bilbao, que le puede limitar en otras cuestiones, cuestiones, sin embargo, todo el mundo la valora muchísimo y es un club muy querido en toda España, ¿no? Pese a las circunstancias propias del País Vasco y de otra índole, que no voy a entrar ahora, sin embargo, el Athletic Club de Bilbao es un club de los más queridos de España, ¿no? Y sigue siéndolo y sigue teniendo peñas en todas partes, ¿no? Me acuerdo ahora mismo, no sé, de amigos que tengo que son del Atlético, como algunos de la Real, pero amigos del Athletic Club de Bilbao aquí, que tengo varios, ¿no? Mi amigo Fernando, por ejemplo, y al final ves que sí, que hay muchos seguidores del Athletic Club de Bilbao en toda España, ¿no? Dicho eso, bueno, el hecho de la repercusión de que cualquier cosa que haga el Madrid da la vuelta al mundo, está poniendo a Málaga, que ya está, de hecho, una vez más en el escaparate, ahora que su escaparate turístico, su gran industria del turismo, aunque hay algún ministro por ahí tuercebota malagueño que diga lo contrario y tal, sigue encima de la mesa, sigue evidentemente en primer nivel, y esto nos sitúa para que todo el mundo siga viendo y no olvide el hecho de que esté aquí el Madrid estos días, que Málaga sigue de pie, y es muy importante.
Absolutamente, me parece además muy acertado que subrayes esto, Antonio, porque yo creo que una ciudad y una provincia como Málaga, que saben perfectamente cómo dar su mejor cara a los visitantes que vienen de fuera, en este tipo de situaciones tenemos una oportunidad espectacular de seguir manteniendo a nuestra ciudad, a nuestra provincia y, por supuesto, a nuestra región en el radar de mucha gente que está en sus casas, con mucha incertidumbre de qué hacer, qué no hacer en el futuro. Pues Andalucía, y en este caso Málaga, el mensaje que están lanzando es que seguimos vivos, que seguimos adelante, y esa gran oportunidad de tener a un grandísimo club como el Real Madrid debe servir para dar lo mejor de nosotros, ¿no? Yo debo decir que, afortunadamente, todas las personas del propio club, las instituciones, compañeras que se han portado fenomenal, lo han entendido, y entre todos nos hemos esforzado para que, por supuesto, todos los clubes que nos visitan, ¿no? Pero particularmente el Real Madrid, que ha tenido, por desgracia, un periplo, pues la semana pasada un poco rocambolesco, ¿no? Viniendo directo desde Pamplona. Pero hay que verlo como lo que es, ¿no? Una oportunidad de seguir proyectándonos en el mundo y de seguir generando prosperidad a través del deporte para nuestra tierra.
Y en esta oportunidad también el buen trabajo realizado desde Málaga y Eventos, como siempre digo, ahí está Antonio Alcaide, el amigo José Luis Parada Romero al frente, la concejala de Deportes Noelia, y bueno, al final, bueno, pues todo eso se suma y la cantidad de personas que están trabajando para que pueda desarrollarse. Es verdad que ha habido algún descuidillo de seguridad cuando llegó el Madrid el primer día, que no es fácil contener la afición que trae el Madrid, aunque estamos como estamos, pues siempre hay más personas de la cuenta alrededor del Madrid. Bueno, ha habido algún pequeño desorden inicial, pero bueno, ya todo se ha corregido ayer y hoy, bueno, está todo en orden, como es natural y como es lógico, para que todo el mundo tenga la responsabilidad que tiene que asumir en relación a la enfermedad que tenemos, la pandemia que hay, para que no haya más contagios, por ir a ver, pues en un momento, desde un cristal, alguien dentro del autobús, que no deja de ser una tontería, porque pasa volando y entra al estadio, con lo cual, al entrenamiento días atrás y hoy en la Rosaleda, no merece la pena jugarse la vida y la salud por esa instantánea mínima de 3 segundos, de verle de lejos y decirle adiós, que ni te está viendo muchas veces el jugador, aunque quiera, ¿no? Pero los cristales suelen ser oscurecidos y tal, no merece la pena poner en riesgo a tu familia y tal por hacer estas cosas, ¿no? Yo sé que es difícil, entiendo que todo el mundo tiene ganas de ver, no solamente a través de la pequeña pantalla, de los móviles, de la información tecnológica, bueno, pues todo lo que va a haber después esta noche, como ayer en Córdoba, pero hay que resistirse un poquito, ¿verdad? Y bueno, intentar hacerlo de la manera humana mejor posible y bueno, a partir de ahí que todo salga de la mejor forma. Han estado muy pendientes tanto Juanjo Fernández, que se incorpora ya, bueno, se incorpora anoche ya de las vacaciones, mini vacaciones, para retransmitir el partido de Unicaja, César Suárez, Pedro Martín y el resto de compañeros en torno a esta Supercopa estos días. Voy a saludar a César. César, buenas tardes. Bueno, pues no tengo ahí acceso. O a Juanje. Juanje, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno. Antonio. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Marca Málaga. Está por aquí César también, ¿eh? Lo que pasa es que estaba ahora mismo atendiendo el telefonillo.
Yo era solo porque quería hacerle una pregunta, si le quería hacer una pregunta a José María Rabal, al que yo nunca he entrevisto como político, sino como cargo técnico de la consejería, aunque sea viceconsejero, y al que siempre he entrevisto como amigo, nunca como la figura que le represente, porque ya son amistades de muchísimos años, ¿no? Entonces, me da igual qué cargo ostente, estoy entrevistando al amigo, sobre lo que esté trabajando, claro. Pero me da igual, si quería hacerle una pregunta a alguno de vosotros, alrededor de la Supercopa.
Bueno, yo le iba a preguntar más bien también por su papel en el pasado, ¿no? Del Málaga Club de Fútbol, ¿verdad? Que ahora tiene un presente.
Y eso yo ahora, pero bueno.
Ah, bueno, pues si quiere, como me ha dado paso,
le pregunto, ¿no? Pregunta, porque entonces había, en los cargos del Málaga, había gente muy preparada.
Efectivamente. Sí, le quería preguntar simplemente porque, claro, el Málaga que le ha tocado. Bueno, le saludo, hola José María, ¿qué tal?
Hola, Juan, que me alegra mucho saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que te quería preguntar es, te tocó vivir junto a Fernando Sanz un Málaga que en muchas cosas guarda similitudes abismales, ¿no? Con este equipo que nos ha tocado vivir en 2020, 2019 y 2021 ahora. Y como experto, ¿no?, en reflotar una nave que se hundía, que se iba a pique, te quería preguntar un poco también cómo has visto este proceso que se ha hecho en el Málaga, casi 2.0, ¿no?, reviviendo en algunos pasos muy parecidos a lo que tuvisteis que hacer en aquel Málaga de 2007, 2006, cuando llegasteis a la directiva.
Pues sí, efectivamente, probablemente tiene muchas similitudes, ¿no? Y si tuviera que destacar cuáles serían los atributos que me vienen a la mente, yo diría la responsabilidad, la prudencia, la valentía. Creo que se está actuando con todos esos atributos y eso, pues, lógicamente, primero como malaguista me reconforta y segundo como responsable institucional nos tranquiliza, ¿no? Porque en un tiempo este en el que la gestión brilla especialmente en el fútbol profesional. Lo podemos ver con ciudades pequeñas que tienen su representación en primera división en base a una buena gestión. Una ciudad como Málaga, que representa el quinto núcleo metropolitano de este país, obviamente tiene su sitio natural en la primera división, pero la gestión tiene que estar a la altura, pienso que actualmente lo está. Obviamente hay que ser prudentes, hay que tener paciencia. El fútbol no es matemáticas y no es un huevo que se echa a freír, si me permite la expresión. Claro. Necesita su tiempo. Pero ya os digo, yo en mi caso, como malaguista y como responsable institucional, tengo mucha confianza en el trabajo que se está haciendo en este momento en la parcela institucional y en la parcela económica. En la parcela deportiva tenemos confianza y aunque no será un camino de rosas, cosa que no es nuevo para los malaguistas, ¿verdad? Muchas veces cuando se habla de sufridores, se habla de otros clubes muy muy emblemáticos de este país, pero madre mía, el malaguista está muy acostumbrado a sufrir y a salir adelante. Y estoy convencido de que el Málaga en un medio plazo volverá a su sitio, al sitio que le corresponde. De momento ese rigor y esa seriedad institucional y de gestión pues harán que las cosas vayan poniéndose en su sitio. No tengo ninguna duda.
José María, sin entrar en muchas comparaciones, ¿no?, porque es verdad que dicen que son odiosas y es la realidad, ¿cuál crees que fue una situación más delicada o cuál crees tú que llevó al Málaga más al abismo? ¿Aquella de 2006, 2007, 2008 o la que hemos vivido el pasado verano? Hay que meter también quizás el ingrediente de la pandemia, ¿no?, del COVID, que eso ha mermado más todavía las arcas económicas de los clubes que ya estaban regular.
Bueno, sería difícil seguramente establecer una competición, ¿no?, entre situaciones en momentos históricos distintos, etcétera. Yo creo que es indudable esa colección de situaciones históricas desgraciadas del club. Sí, se me viene a la mente el año 91, etcétera, desaparición del Club Deportivo Málaga. Pero yo, mira, te agradezco la pregunta porque me permite subrayar una cosa. Y es que la temporada pasada, yo creo que esta ciudad se quitó una espinita en ese sentido. El club estaba en una situación crítica, y pienso que hubo un alineamiento institucional, mediático, deportivo, a nivel de afición, una sensación de no resignarse, una sensación de rebeldía ante esa situación, que yo creo que supone un punto de inflexión. Lo digo con sinceridad. Los malaguistas nos hemos cansado de crecer, especialmente esta generación, flagelándonos con la desaparición del Club Deportivo Málaga. Bueno, las cosas son de una forma hasta que dejan de serlo. Y yo pienso que el malaguismo, sinceramente, de una forma, como diría, discreta, sin alarde, pero se ha sacudido a eso, porque de verdad hubo un alineamiento de todas las personas que comparten este sentimiento y creo que los frutos de eso se verán en el futuro. Estoy convencido y creo que es algo de lo que hay que congratularse, con sinceridad.
Yo voy a decir algo que está feo que lo diga yo, pero ya lo voy diciendo porque en esta ciudad muy madrastra nadie reconoce lo que hacen los demás, ¿no? Salvo excepciones. Yo sí reconozco a muchas personas, de hecho tienen muchas de ellas como José María Rabal, escudo de plata de esta casa, algún día tendrá el de oro y tal, como otras muchas, ¿no? Pero al final siempre digo lo mismo, vamos, seguimos de pie, quiero decir, claro. Siempre digo lo mismo, ¿no? Como nadie nos dice nada, alguna vez que otra yo me doro la píldora también, porque si no es que es muy duro. Yo creo que, y José María habla muchas veces conmigo en estos años, que si solamente nos hubieran hecho caso una vez de las últimas 7 u 8 temporadas en las que dijimos lo que había, y especialmente las últimas 5, y las veces que advertimos que estábamos al borde del precipicio y que nos hablábamos siempre a última hora, se diga lo que se diga, en una oportunidad por Blue Bay, en otras 3 por Vicente Casado, ahora por el trabajo que se ha hecho el año pasado y este, la Asociación de Pequeños Accionistas, pero si solo una vez ese alineamiento de los planetas que tú has comentado me hubieran hecho caso y hubieran hecho caso al trabajo de esta casa hace 5 o 6 años, seguramente, José María, no estaríamos donde estamos, que estamos bastante bien para donde podíamos estar, que esta es otra, pero desde luego esto se podía haber corregido mucho antes, las instituciones haber caído antes en la cuenta de las circunstancias, la realidad hubiera sido otra si todo el mundo hubiera remado en la dirección que aquí hemos remado fundamentalmente junto a los compañeros de la Opinión de Málaga que nos han ayudado, Emilio Fernández, etcétera, porque los demás en general, salvo excepciones, pues oye, no se convencían, no veían más allá de lo que el bosque ofrecía, la frondosidad del bosque, la tapaban los árboles de una riqueza que iba mermando, de la figura de Altani, de tal o cualquier cuestión, y yo creo, José María, que aquí llevamos años advirtiendo de algo que todo el mundo pensaba que no podía ser verdad, no sé por qué.
Yo te voy a responder con 3 palabras, si tú me lo permites. Memoria, compromiso y fe. En su momento, en el año, yo creo que 2009, el equipo de personas que teníamos el privilegio de defender ese escudo, decidimos que cualquier persona que accediera a la Rosaleda tenía que entender enseguida que allí había una cultura de club por encima de todo el mundo. Y entre todos los empleados hicimos una encuesta, la cual todos pudieron, absolutamente todos los empleados, aportar los valores que ellos pensaban que representaban al Málaga. Finalmente, esos valores fueron memoria, compromiso y fe. Memoria por el pasado, compromiso en el presente y fe en el futuro. Y casualidades de la vida, porque fue absolutamente casual, no sé, después alguien me dijo, ¿te has dado cuenta de que coincide con las siglas del club, MCF? Y es un ejemplo magnífico, no fue a propósito, pero es un ejemplo magnífico de que cuando las cosas se hacen con sentimiento, cobran vida propia, ¿no? Y eso, yo creo que esos valores son, desde luego, patrimonio del club y, por lo tanto, esa sería mi respuesta, Antonio. Es decir, el Málaga
valores que junto a
memoria de los errores, de los aciertos, el equipo de personas que se dediquen a defender ese escudo siempre tienen que tener un compromiso absoluto con la entidad. Uh-huh. Y fe en el futuro porque no tenemos por qué resignarnos a aceptar que el pasado nos condicione para siempre. El pasado se puede cambiar. Esta ciudad lo ha demostrado. Esta ciudad en los últimos 20, 25 años se ha convertido en otra cosa. Ha cambiado radicalmente su proyección y su posición en el mapa, ¿no? Pero por lo tanto, su club de fútbol no tiene por qué ser diferente. Así que, por eso, uh-huh, de verdad que con absoluta serenidad y tranquilidad y paciencia, pero yo estoy convencido que el Málaga va a volver al sitio que le corresponde, incluso reforzado.
El Logan que, por otra parte, también compartisteis con José María Fernández Mochón y con todo el equipo aquel, y que es verdad que salió como salió, y bueno, yo lo utilizo hace muchos años ya para cerrar mis artículos de opinión, sea cual sea, siempre acabo en el memoria, compromiso y fe, que es del Málaga Club de Fútbol, ¿no? Sobre todo esto último, ¿no?, que es lo que nos tiene que alumbrar siempre. La fe, da igual qué religión sea, es la que nos puede acompañar siempre para que el futuro pueda cambiar. Cuando se habla del pasado del Málaga y el pasado de la ciudad, yo siempre digo igual, Málaga está cogiendo la eclosión que tuvo a finales del siglo XIX o durante mucho tiempo en el siglo XIX, a nivel comercial, industrial, etcétera, en otro tipo de industria, menos contaminante, mucho mejor y con muchas más posibilidades, ¿no? A mi criterio, ¿no? Cuando las cosas son normales, claro, cuando hay pandemia, cualquier cosa se cae, ¿no? Y estamos viendo que, efectivamente, ese pasado que te hace mirar hacia el futuro con la fe de que se va a mejorar en lo deportivo y en lo que la ciudad se refiere también, pues estamos recuperando ese nivel. Hombre, se ha parado todo de golpe, pero estábamos recuperando y estamos en ello después a la vuelta, pero recuperando un lugar para Málaga y la capital de la Costa del Sol y para la provincia de Málaga, que bueno, que nos recuerda ser la tercera ciudad del país otra vez, en mucho crecimiento, a todos los niveles, y que ya tuvimos en su día y que bueno, por las razones que ahora no voy a enumerar, que serían muy extensas, pues fuimos perdiendo en el tiempo. Bueno, lo vamos recuperando, esperemos que en el fútbol pase igual con las ampliaciones de capital, con la tutela de los accionistas minoritarios, con la tutela de la ciudad, de los medios de comunicación, espero que esta vez todos, en fin, que al final, efectivamente, venga quien venga, pues no sabemos qué ampliaciones de capital, quién va a ir, quién no, me imagino que los que han estado peleando por estar en el club, pues van a estar ahí peleando por entrar, porque a fin de cuentas son los que han defendido sus intereses todos estos años y van a seguir haciéndolo, pero sea quien sea, que cuente con la ciudad, que cuente con la afición, que cuente con un proyecto que de verdad sea no pan para hoy, hambre para mañana, y que tengamos la oportunidad, los que ya somos más mayorcitos, que yo ya lo soy, bueno, de ver cuando me marche, que efectivamente lo que se está haciendo es un proyecto duradero en ese momento y en el tiempo, y que como puede pasar en el Athletic Club de Bilbao, que sería el mejor ejemplo para mí de lo que hay encima de la mesa, más allá de sus resultados deportivos en un momento determinado, bueno, pues oye, que sepamos que esté el club en la categoría que esté, economía problemas no va a tener nunca, que la masa social va a ser importante y que una ciudad entera como Málaga, tercera en crecimiento de España y quinta de España en nivel global, pues va a estar acompañando a su club y va a conseguir al final tener un aforo impresionante, un estadio con mucho más aforo, en fin, las cosas que serían normales en una ciudad como es esta, ¿no? Como bien has dicho con anterioridad, y que eso es un sueño que muchos tenemos y que ojalá podamos ver. José María Rebal, muchas gracias por atendernos en el día de hoy.
A vosotros, con mucho gusto, Antonio. Os mando un
cordial. Y abrígate para el partido esta noche, ¿eh? Si no lo va a ver por la tele.
Mucha fuerza y mucha suerte para el Málaga este domingo.
Digo que te abrigues, que no, sí, que tenemos Copa del Rey con el Granada. Que te abrigues, sí, para ver el partido esta noche, ¿eh? Que tiene pinta de fresquito. ¿Eh? No van a ser los menos 7 grados del Wanda del martes, pero ahí andará.
Un partido magnífico, pero esa ribera del Guadalquivir la digamos en los huesos todos los que estuvimos anoche. Tenía detrás al míster, a Luis Enrique, al seleccionador nacional, y el hombre, en fin, todos los que estábamos allí, estábamos, como suele decir, a recio.
Pues va a llevar la brisa marina del Mediterráneo, el hielo de la Sierra de Málaga, de las Arquías de las Nieves, y va a llevar de paso también la humedad que hay, aunque ahí no suele haber agua, esta vez igual sí se han abierto el envase de Almería, ¿no? Así que bueno, hay que andar con ojo, ¿eh? Bueno, un abrazo.
Un gran abrazo para todos.